Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, las 4, las 3 en Canarias. Hoy Carlos Mazón anuncia su futuro y todo apunta a que ese futuro pasa por su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Esta ha sido la sucesión de los hechos. El miércoles, Mazón quedó señalado tras los gritos e insultos de familiares de los fallecidos de la Dana durante el homenaje a las víctimas. El jueves, Mazón comunicó que estaba inmerso en un periodo de reflexión. Y este domingo, el propio presidente de la Comunidad Valenciana ha mantenido conversaciones con el Partido Popular, es decir, con Alberto Núñez Feijóo, en las que, en esas conversaciones, presumiblemente, se han acotado las condiciones de su sucesión. El final de Carlos Mazón parece escrito. La pregunta ahora es, si dimite, ¿qué pasará a partir de ahora? Pues no hay consenso para su relevo, aunque la figura que más ha crecido en las últimas horas es la de Juanfran Pérez Llorca. Vamos hasta COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Todo a expensas de Mazón, pero con un escenario que cobra mayor peso. Dimitir y dar el relevo a Juanfran Pérez Llorca, actual secretario general de los Populares en la Comunidad. Sería necesario el apoyo de Vox en una hipotética investidura y Mazón podría así mantener su acta de diputado y por lo tanto su aforamiento en pleno proceso judicial, consumir la legislatura sin elecciones anticipadas mientras el PP valenciano de forma interna perfila a su próximo líder. Los presidentes provinciales apuestan por Vicent Mompó al frente de la Diputación de Valencia. En Génova, la favorita es la alcaldesa de la capital, María José Catalá.
Gracias, Pascual. Bueno, esta es la cadena de acontecimientos que te estamos contando y que hoy tendrá un nuevo eslabón que puede haber precipitado los últimos movimientos de Mazón. Y es que a partir de las 9:30 de la mañana comparecen los juzgados de Catarroja Maribel Vilaplana. Lo hace en calidad de testigo en la causa judicial que trata de dilucidar qué es lo que ocurrió realmente aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024. Vilaplana estuvo buena parte de esa tarde con Carlos Mazón, comiendo en el restaurante El Ventorro. Y solo ella sabe qué hizo el presidente durante esos momentos tan críticos. Sobre esa comida que duró más de 3 horas se ha hablado mucho y ahora la jueza quiere saber si la periodista que comió con Mazón escuchó algo o pudo observar algo relevante, realmente relevante para la investigación. Todo esto va a pasar en un lunes de auténtico frenesí informativo, porque hoy también comienza el juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Por primera vez en democracia, un fiscal general figura como acusado en un procedimiento penal. El Tribunal Supremo debe concluir si Álvaro García Ortiz fue determinante para que se difundiera información privada y confidencial de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El proceso se va a prolongar hasta el 13 de noviembre y el fiscal, apúntatelo en la agenda, será el último en comparecer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el plano internacional, Donald Trump amenaza a Nigeria con una acción militar por el asesinato de cristianos. El presidente ordenará al Departamento de Guerra una intervención militar rápida, despiadada y dulce, dice Trump, como los matones terroristas que atacan a nuestros queridos cristianos. Son palabras, en estas palabras se ha expresado el presidente de los Estados Unidos. Y también en la agenda internacional, este fin de semana hemos vuelto a tener incursiones de drones no identificados en territorio europeo. Ha pasado en Países Bajos y en Bélgica, donde ahora se investiga el vuelo de esos aparatos sobre bases militares. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Crece la preocupación en Bélgica y Países Bajos tras la detección de varios drones no identificados sobre instalaciones militares. El último incidente se ha producido en la base aérea de Kleinbrogel, al este de Bélgica, una instalación clave de la OTAN donde se almacenan armas nucleares estadounidenses. Según el Ministerio de Defensa belga, al menos 3 aparatos han sobrevolado la zona entre el sábado noche y el domingo. Su ministro, Theo Franken, ha advertido de que los drones se han convertido convertido en una amenaza real para el continente.
Hay una guerra en Ucrania y la amenaza es real, por eso debemos defender nuestras bases. Tenemos que ser muy conscientes del peligro que suponen estos drones. En Ucrania vemos que esa guerra ya se ha convertido en una guerra de drones.
Los servicios de inteligencia investigan ahora si se trata de maniobras de espionaje, mientras en otros países europeos como Países Bajos, Alemania y Polonia se han detectado incursiones similares en las últimas semanas. Bruselas y La Haya, te contamos que preparan ahora una compra conjunta de sistemas antidrones para reforzar la protección de su espacio aéreo.
Gracias, Jairo. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo va el momento de la vida que estás atravesando? Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y lo principal es que tiramos para adelante, ¿eh? Aquí le hacemos la cobra a los malos rollos, le hacemos la cobra a la política y siempre nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida tiene un sentido y, sobre todo, tiene una finalidad, que es disfrutarla. Y eso es muy importante. Mira, hay historias que siempre me cruzo con ellas y digo, esto se lo tengo que contar yo a los ponedores para que sepan lo que es este mundo, ¿no? Porque es, hombre, lo más atractivo para esa historia a lo mejor no lo es, pero permíteme, ponedor, que empecemos hoy con unas cifras para hablar del trastorno del espectro autista. Son cifras que ahí están, ¿no? Yo no sé si sabías que en España uno de cada 100 personas lo tiene diagnosticado. Es decir, en nuestro país hay unas 500.000 personas, lo que se traduce en realidades y necesidades muy diversas, porque, claro, una de las características del autismo es que se presenta, de manera diferente en cada persona. Bueno, pues María de Santos es la autora de El autismo a través de mis ojos, que edita Singlantana, y ella, por ejemplo, nos ha contado cómo descubrió a los 21 años que padecía ese trastorno.
Todo vino, irónicamente, por un estado de depresión bastante fuerte y yo pensaba que no me saldría de ahí. Y gracias a no querer vivir, la verdad, y a cuestionarme pues por qué estaba así y a sentir que había algo más detrás de esa depresión, empecé a investigar. También empecé a hablar con un amigo de mi pareja que es autista. Ahí descubrí que era el autismo y dije, vale, creo que puede ser que la cosa vaya por ahí.
Claro, no se conoce el origen del autismo, a día de hoy no sabemos por qué, cuál es el origen del autismo, pero sí que se sabe que es genético y que algunos factores ambientales contribuyen a su desarrollo. Tampoco lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador, solo se manifiesta a través de las competencias cognitivas.
Me afecta desde que me levanto hasta, por ejemplo, me cuesta saber si tengo hambre, si tengo calor, si tengo frío, si tengo que ir al baño. Mi cerebro no sabe identificar estas señales. Y esto en el día a día, la verdad es que afecta bastante.
La vida de María cambió cuando supo que era autista. Desafortunadamente, el entorno en muchas ocasiones pues no sabe cómo responder, y es que no hay una norma. Cada persona autista necesita de unos apoyos especializados y adaptados además a su situación.
Yo lo definiría como que hay dos bandos, por así decirlo. Las personas que lo tomaron como una manera de entenderme mejor y de comprender por qué era como era. Y luego también el otro bando, que son las personas que lo tomaron muy mal, lo rechazaron totalmente y les está costando todavía aceptarlo un poco.
El autismo acompaña a estas personas a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones dependen del ciclo vital en el que se encuentran. Pero claro, el bienestar y desarrollo de estas personas pues es responsabilidad de todos nosotros. De momento, el reconocimiento social que hacemos de sus derechos, me temo yo que no es suficiente.
Se nos niegan adaptaciones en los colegios, institutos, universidades, y ya ni hablemos de los puestos de trabajo, porque ahí ya es una locura. Y eso tiene una repercusión muy fuerte en nuestra salud mental y en nuestro bienestar. Al final es nuestra calidad de vida.
Claro, esto es así, tal y como lo estás escuchando. La vida de María, recogida en su libro El autismo a través de mis ojos, puede ser de gran ayuda a otras personas que han pasado por lo mismo que ella. un diagnóstico tardío y también una serie de manifestaciones vitales que, bueno, no lograba entender. Bueno, pues este libro nace desde la experiencia con la intención de orientar a otras personas como ella y a sus familias, porque el autismo impacta a todas las personas del entorno.
Acercar el autismo a quien sea, porque yo lo que me encontré también cuando me diagnosticaron y quería aprender pues qué era el autismo y todo en general, porque empecé a investigar muchísimo, me di cuenta de que la mayoría de libros que había eran desde una mirada clínica, médica, y claro, con una serie de tecnicismos que hacían, creaban una barrera entre el conocimiento y la persona.
Pues aquí las barreras no me gustan, y si hay barreras estamos aquí para superarlas o para ayudar a la gente a superarlas. Es que el autismo es una discapacidad invisible, es una discapacidad única y además te va a acompañar toda la vida y exige, lógicamente, pues unos apoyos especializados, unos apoyos adaptados a cada situación personal. Este libro, como el de María, pues en primera persona puede, de verdad, puede ayudar a otros a sentirse menos extraños en su propia piel. Tenemos que seguir poniendo las calles. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar los buenos días a Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hay que hablar de lo que hay que hablar, porque esto hay que reconocerlo. La inteligencia artificial está en boca de todos. Y no solo porque hasta ahora, pues el microondas parece que te mira raro cuando calientas la pizza. Pero es que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿sabemos realmente cómo la inteligencia artificial puede echarnos una mano en lo cotidiano? Esto es maravilloso. Presta atención porque vas a disfrutar una barbaridad, ponedor. Esto que vamos a escuchar ahora, que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar, va del primer libro del investigador y profesor Cristian Velasco Gallego, doctor en ingeniería naval, informática y también profe en la Universidad Nebrija. Y ya el título engancha. Atención, dice, ¿y si la inteligencia artificial me arregla la vida? Ojo al subtítulo, manual práctico para aprovechar la inteligencia artificial sin vender tu alma a los algoritmos. Claro, esto no es un tostón académico, nada de eso. Es una guía descarada, muy práctica, con mucho humor, que nos enseña a convivir con la inteligencia artificial generativa sin miedos, sin mitos y sin, digamos, esas películas de robots que nos quitan el sueño. Por ejemplo, desde organizar las tareas de la casa, de ahí que si, bueno, nos vendría bien, digamos, un robot aspirador con cerebro, mejorar, por ejemplo, nuestro trabajo, inspirar la creatividad, incluso hasta ayudarnos a cuidarnos mejor en el mundo digital. Bueno, pues hoy vamos a charlar con él para descubrir que la inteligencia artificial, digamos que no viene a complicarnos la vida, sino todo lo contrario, a hacérnosla un poquito más fácil. Y yo diría que hasta divertida. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por ayudarnos a ponernos las calles desde la cadena COPE.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias a ti.
Muy buenas noches. Vaya experimento bonito y sobre todo atrevido de meterse en el mundo de la inteligencia artificial para tratar de que la gente lo conozca un poquito mejor.
Sí, la verdad es que sí. Y muchas gracias por la presentación porque no las puedo explicar mejor, ¿no? El libro, ¿no?, sale a raíz de ver cómo interactuamos con este tipo de herramientas en nuestro día a día, ¿no? Viendo cómo pues interactúan, por ejemplo, mis familiares y amigos míos, ¿no?, sin conocimiento de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, muchos lo utilizaban, por ejemplo, para como si fuesen sus consejeros, ¿no? Por ejemplo, pues tengo una situación, no sé qué hacer en esa situación, por favor, ayúdame, ¿no? O incluso para leer las cartas del tarot. Entonces, aquí es cuando vi la necesidad, como profesor de universidad también y experto en inteligencia artificial, de, ostras, a esta gente nadie le ha enseñado qué es esta herramienta y qué es capaz de hacer y qué es lo que no es capaz de hacer. Hay que sacar un libro ya, ¿no?
Claro. Es que fíjate que tengo tu libro en la mano y me doy cuenta que arranca con una idea que es, yo creo que es bastante provocadora, ¿no? Que es la inteligencia artificial está hasta en la sopa. Me gusta mucho. ¿De dónde surge, digamos, la necesidad de escribir un manual práctico y tan cercano sobre este tema? Porque, claro, esto se va ampliando. Cada vez hay más motivos para utilizar la inteligencia artificial porque, ojo, nos damos cuenta que nos puede venir muy bien.
Claro, es de la necesidad de ver cómo interactuaba la gente de mi entorno con estas herramientas. Entonces, yo creo que era esencial pues mostrar esta guía de una manera muy dinámica y a través de nuestro día a día, ¿no?, de todas aquellas tareas que solemos hacer, que muchas son repetitivas y que en este caso pues este tipo de herramientas nos puede ayudar mucho, pues con esas tareas repetitivas, ser capaz de ver cómo podemos interactuar con esas herramientas de una manera más efectiva, ¿no? Y tratarla como si fuese nuestro asistente, ¿no? Sin miedo a utilizarla, porque así vamos a ver todo el potencial que tiene y cómo, pues como dice el nombre, ¿no?, del libro, pues cómo nos puede ayudar pues a hacer pues estas tareas de una manera pues más eficiente.
Sí, sí, sí. Además, has escrito este libro pensando en gente de a pie, ¿no? Con trabajos y con vidas reales, no en expertos en informática o no para expertos en informática. Y eso está muy bien, Cristian. Pero, ¿qué vacío veías en la divulgación sobre la inteligencia artificial que te animó a lanzar esta obra? Que nos vamos a aprovechar todos, por cierto.
Pues principalmente porque los libros que estuve viendo o son muy técnicos, ¿no? Tienen esta fase más académica, o no entran a usuarios como, por ejemplo, podían ser mis abuelos, ¿no? Que, ¿por qué no pueden utilizar mis abuelos este tipo de tecnologías? Y entonces vi la necesidad de que sí que hay muchos libros, pero muy pocos lo explicaban de una manera accesible, cercana y con humor, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que pues haciendo una guía que fuese súper amena, pues yo creo que ayudaría a este tipo de perfiles, sobre todo que tienen miedo o son reacios a utilizar esta tecnología, a que experimenten con ella. Claro. Y una vez hayan experimentado, sean capaces de ver de que es una herramienta que ni entiende ni empatiza, es una herramienta más que está aquí para pues poder ayudarnos, ¿no?
Ya. ¿Cómo comienzas a explicarle a una persona mayor? Ponte en la piel de un ponedor, de un oyente que tiene sus 65 años en este momento y nos está escuchando y habrá miles de personas que no estarán entendiendo nada de lo que estamos hablando. ¿Cómo comenzamos a explicar qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos aprovecharnos de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Porque yo tengo ese problema. Yo cuando lanzo la inteligencia artificial y tengo a mi madre delante, mi madre lo que ve es, dice, pero vamos a ver, ¿cómo le ordenas una cosa y en tiempo prácticamente real te da unas respuestas tan complejas?
Pues muy buena pregunta. También hay que diferenciar entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Nos vamos a centrar en la inteligencia artificial generativa. Y de una manera muy simple. Si yo te pregunto dónde está la Sagrada Familia, ¿tú qué me contestarías?
Es que no te he entendido. ¿Dónde está la...?
¿Dónde está la Sagrada Familia?
Ah, pues te diría que está en Barcelona.
Genial. Entonces, lo que has visto es relación entre palabras, ¿no? La Sagrada Familia está, pues en este caso, pues quiero responder con Barcelona, ¿no? Porque realmente está en Barcelona.
Claro.
Pues estas herramientas hacen lo mismo. Pero ¿cómo lo hacen? Nosotros tenemos ese conocimiento, ellas adquieren ese conocimiento a través de los datos. Tenemos muchos artículos en Internet, tenemos noticias, vídeos, varios, en el que nos indica los datos que la Sagrada Familia está en Barcelona. Entonces, hay un algoritmo que lo que hace es detectar patrones a través de estos datos para darnos la respuesta. Igual con todo. Por ejemplo, quiero que me dé ideas de recetas. Concretamente, en las que haya pues el ingrediente del pimiento. Pues lo que va a hacer es ver los datos que tiene, ¿vale? Todos los datos que veamos, pues por ejemplo, de Internet, en las que haya recetas en donde el ingrediente sea principal, por ejemplo, sea el pimiento, y entonces nos va a dar la respuesta como tal. Así funciona, nada más. Son matemáticas, vamos a decirlo de una manera muy simplificada, que detecta patrones a través de datos.
Es impresionante, claro, por eso decimos lo de, y si la inteligencia artificial me arregla la vida, claro, ¿en qué aspectos concretos crees que la inteligencia artificial sí que podría facilitarnos el día a día? Hay muchísima audiencia ahora mismo escuchándote, Cristian.
Pues la verdad que en muchas tareas, sobre todo rutinarias, como a nivel laboral, pues no hay duda, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayuda mucho pues a elaborar correos, después también a gestionar nuestras finanzas, a mejorar nuestro estado físico. Y a mí particularmente me encanta comer, ¿no? Y sobre todo pues nos ayuda mucho en la cocina. Por ejemplo, me gusta mucho comer, pero no me gusta cocinar. Y llego a casa, abro la nevera y solo tengo 4 ingredientes. Claro, si yo le pongo esos 4 ingredientes a un motor de búsqueda tradicional, como si fuese, por ejemplo, Google, probablemente no me daría una receta o la receta que yo busco. Claro. En cambio, con esas herramientas, lo puedo usar como este asistente personal en el que le indico estos 4 ingredientes y sí o sí me va a dar una receta. Mejor o peor, pero me va a dar una receta. Y después yo puedo ir refinando esta receta, ¿vale?, a través de instrucciones para llegar a tener la receta que yo deseo.
Claro.
Y también lo mismo, por ejemplo, pues para planificar viajes, para aumentar pues mi creatividad. Por si no se nos ocurre ideas de regalos, ¿no? O a los amigos invisibles famosos estos en Navidad, ¿no? Pues para todo este tipo de tareas, este tipo de herramientas nos puede ser muy útil.
Es impresionante, Cristian. Hay un montón de mensajes que los ponedores ya están empezando a enviar a facebook.com/poniendolascalles, mensajes que llegan aquí a través del WhatsApp del 662-942-605. Pero fíjate, tú estabas hablando de mitos que rodean a esta tecnología, que es nueva, es verdad, que lo puede todo, que tiene conciencia. Pero aquí hay una pregunta que yo me estoy haciendo, y es ¿por qué es tan fácil que nos dejemos llevar por esas ideas erróneas que muchas veces la propia inteligencia artificial nos pueda mostrar?
Muy buena pregunta. Principalmente porque estamos, con relación a la IA generativa, ¿no?, pues en esta fase de especulación, que no sabemos muy bien qué puede llegar a hacer, qué no puede llegar a hacer. Entonces nosotros, como buenos humanos que somos, pues imaginamos, ¿no? Y también porque, al fin y al cabo, ha sido una tecnología para emular a la inteligencia humana. Claro. Entonces, obviamente, va a dar esa sensación de que empatiza, de que tiene juicios, porque está siendo desarrollada para ello. Pero la realidad es que no es así. Es una tecnología que, como he comentado antes, se basa en patrones. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que me cuente un chiste, pues no se me va a poner en plan dramático. No. Me va a contar pues en plan humorístico, ¿no? Porque el chiste está asociado al humor. Entonces, pero nos da esa falsa sensación de, jo, qué gracioso es, ¿no? No, realmente, pues se lo ha basado en los datos, yo le he preguntado que me dé un chiste, y entonces pues lo ha buscado en Internet y ha generado pues un chiste que me pueda resultar gracioso.
Da gusto escucharte, Cristian. La verdad que te lo sabes muy bien y da mucho gusto, de verdad. Yo insisto y le sugiero a la gente que se meta en el mundo de la inteligencia artificial, que seguro que en sus ayuntamientos, en sus municipios, a lo mejor en sus comunidades de vecinos, pues pueden hacer cursos. Siempre me refiero a la gente mayor, ¿no? Hay que bucear, hay que conocer las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas, que a todo el mundo le va a venir muy bien. De hecho, te podría preguntar incluso quién debería preocuparse por el avance de la inteligencia artificial, porque mientras unos se alegran, seguramente que hay otros muchos que están temiéndolo.
Yo creo que con relación al miedo hay que, primero, hay que utilizar esas herramientas, porque ahí es cuando seremos conscientes de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Y el otro es no dar el poder a la herramienta. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial es una herramienta como cualquier otra, ¿vale? Como sería, por ejemplo, pues cualquier aplicación que tenemos en nuestro móvil. Es el uso que nosotros hagamos de esta. Es el poder que nosotros le demos a esta tecnología. Entonces, hay que usarla bien. Y para eso, pues hay que aprender a usarla bien.
Perfecto, estamos en COPE, estamos poniendo las calles en la madrugada. Yo en uno de los capítulos, en este, por ejemplo, está dedicado a cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en el trabajo. Esto es muy importante. ¿Tú podrías, por favor, compartir un ejemplo práctico de cómo una persona de a pie, una persona normal, como yo, como tú, una persona normal, puede usar esta herramienta sin necesidad de conocimientos avanzados? Porque ahí es realmente donde masivamente se va a aprovechar el tirón y el potencial de la inteligencia artificial.
A nivel laboral, ¿no?
Correcto.
Mira, pues tres ejemplos rápidos. Una es, no sé, habrá gente que le guste escribir correos. A mí no me gustan, no me gustan mucho. Y muchos de los correos que tengo que escribir son muy estándar. Entonces, para este tipo de correos estándar que no son críticos, pues puedo hacer uso de estas herramientas para que genere la estructura, si no casi todo el correo, y después yo obviamente no voy a hacer copiar y pegar. Voy a analizar este correo y ver si realmente da solución a lo que me está preguntando pues la persona en el correo. Entonces, primero para correos. Después, para resumen de documentos. Obviamente hay que leerse el documento, pero podemos partir de un resumen. Pues para este caso podemos adjuntar el documento a este tipo de herramientas. También cuidado con temas de confidencialidad de los datos. Todo lo que estemos subiendo a estas herramientas se puede usar para entrenar estos modelos. Entonces hay que leer las políticas de uso. Pero si no son documentos críticos que se puedan compartir, pues lo puedes subir a la herramienta, que te haga un resumen, que te diga pues la estructura, por ejemplo, de este documento, y después tú ya decides si empiezas a leerte todo el documento o partes por el capítulo 3, capítulo 4, etcétera. Y el otro, a mí me sirve mucho también como docente, es en la elaboración de presentaciones. Obviamente no me hace toda la presentación, pero sí que me puede generar una estructura base, porque a veces lo difícil es empezar, ¿no? Tienes que hacer una presentación, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero no sabes cuál va a ser la estructura, ¿no? O colapsas un poco y te bloqueas. Pues vamos a utilizar estas herramientas para que me ayude a tener una estructura base, por ejemplo, una estructura base de un documento, y después yo pues voy modificando esa estructura base y pues como una guía, ¿no?, de cómo puedo preparar este documento o esta presentación de una manera más efectiva.
Es súper curioso. Todo empieza por un prompt, ¿no? Es como comienza a explicarle a la inteligencia artificial lo que tiene que realizar, pero cuando dices que elaboras los emails, los correos electrónicos, ¿cómo partes? ¿Cómo quieres que refleje en el texto lo que realmente tú le quieres comunicar a una persona que va a recibir tu email?
Pues, de hecho, esto lo explico un poco en el libro. Hay muchas instrucciones y muchos tipos de instrucciones. Pero para empezar, a mí la que me encanta es el oka oka y tiro porque me toca.
Entonces, muy bien.
Oka viene de objetivo, contexto, acción. Objetivo, ¿qué es lo que quiero que esta herramienta haga? Pues en este caso lo que quiero es que me genere un correo. Vale. Contexto, pues probablemente le tendré que dar el correo que me han enviado y cómo quiero contestar y toda la información que necesita esta herramienta, por ejemplo, a nivel de horario, si necesito indicar algún horario, para que me genere el correo. Y después, la acción, ¿qué es lo que quiero que haga y cómo quiero que lo haga? Si me quiero que me lo divida pues en tres párrafos, que me lo ponga en estructura formato tabla, etcétera. Esto nos va a permitir tener un correo bastante bueno, sobre todo si estamos hablando de correos estándar.
Claro.
Pero es posible que haya que refinarlo. De aquí el tiro porque me toca. Es posible que tenga que generar nuevas instrucciones para ir refinando este correo hasta que tengo el correo deseado que puedo revisar y después enviar.
Además, me estoy dando cuenta que aquí hablas también de alimentación, lo has mencionado hace 4 minutos aproximadamente, hablas de los ejercicios, incluso de tareas del hogar. Cristian, de verdad, con la mano en el corazón, ¿de verdad la inteligencia artificial puede echarnos una mano en lo más cotidiano, en lo más mundano como es organizar nuestra propia casa?
La verdad es que sí. Lo triste es que no lo pueda hacer por nosotros, ¿no? Que no, pueda cocinarnos por nosotros ni demás, ¿no? Porque normalmente lo que has dicho tú al principio, ¿no? Con relación al tema de los robots, ¿no? Un poco forma humanoide. La inteligencia artificial es como, digamos, el cerebro, ¿no? No es el cuerpo. Entonces, desafortunadamente, pues podemos tener, ¿no? Pues utensilios, ¿no? O herramientas que nos pueden ayudar, pero no nos van a hacer el trabajo por nosotros. Pero sí, nos puede ayudar, por ejemplo, en el cuidado de nuestras plantas. Si tú le haces una foto a tu planta, es muy probable, o sea, puede cometer errores, pero normalmente es muy precisa y nos dice exactamente qué planta es y qué cuidado requiere, que normalmente a veces nos cuesta un poco de identificar, ¿no? Sí. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos alguna incidencia con la caldera. No es sustitutivo a los manuales de la caldera, pero podemos que nos ayude un poco. Por ejemplo, si nos salta un error, sacar una foto de la caldera nos va a indicar qué error es. Y ahora hay las herramientas de búsqueda dentro de estas herramientas que nos puede llegar, pues nos puede enviar un enlace a estos manuales que yo después pueda consultar directamente a la página 50, sin tener que leerme, ¿no? Pues las 40 páginas de índice. Entonces, todo este tipo de tareas que son tediosas, ¿no? Pues nos puede ayudar, ¿no? A hacerlas de manera, pues, vamos a decir, un poco más ligera.
Es impresionante. Luego, también la clave es cómo dirigirnos a la inteligencia artificial, cómo le tenemos que pedir y explicar las cosas que tiene que elaborar, que tiene que crear, que tiene que trabajar, ¿no? Ahí realmente, Cristian, también consideras, porque yo creo que sí, ¿tú crees que consideras que estamos aprendiendo, digamos, a comunicarnos con las máquinas? Porque el tema de hacer un buen resumen de lo que tiene que hacer ya es algo complejo. Hasta que a uno le sale correctamente la definición de lo que tiene que hacer correctamente a la inteligencia artificial, eso ya es un esfuerzo de por sí.
Claro, por eso normalmente, ¿no? Nos descargamos la aplicación, ¿no? Que ahora la podemos descargar en el móvil, empezamos a chatear como si fuese un WhatsApp, y ya nos da respuestas y nos pensamos que es fácil de utilizar, pero realmente no es así. Si realmente queremos que funcione bien o según como nosotros queramos que funcione, tenemos que aprender a hacer bien estas instrucciones, ¿no? Por eso también, pues, en el libro explicamos lo del Oka Oka, el decálogo del buen promptista, porque de nuevo, si no aprendemos este tipo de cómo hacer esas instrucciones y cómo funcionan estas herramientas de verdad, vamos a preguntarle de todo y después nos vamos a frustrar porque no nos da la respuesta y le vamos a culpar a esta herramienta. Pero lo cierto es que quizás no sabemos sacarle el potencial a esas herramientas o no sabemos del todo cómo funcionan estas, ¿no? Porque pecamos de como que son fáciles de utilizar, entre comillas, pues ya está, ya no hace falta aprendernos sobre estas.
Uh-huh. Aquí en el libro también me doy cuenta que insistes mucho, Cristian, en el, no sé cómo llamarlo, digamos en el autocuidado digital. ¿Cuáles son esos riesgos que debemos tener en cuenta cuando estamos usando herramientas de inteligencia artificial y sobre todo cómo podemos proteger nuestra identidad digital? Porque eso es muy importante, porque uno puede tener su propia identidad física, pero también puede tener su identidad digital.
Muy buena pregunta y además muy necesaria, ¿no? Porque no somos conscientes, estamos todo el día con el móvil, ¿no? Sí. Y no somos conscientes de la cantidad de datos que generamos.
Eso
y lo mismo, cuando estamos interactuando con esas herramientas, estamos generando muchos datos. Y como tú has dicho, con estos datos podemos construir una identidad digital que nos dicen estos datos quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué patrones tenemos, dónde vamos a trabajar, ¿no? Qué compramos, etcétera. Uh-huh. Todos estos datos se pueden utilizar para entrenar estos modelos. Se puede utilizar, pues por ejemplo, para darlos a terceros, para temas de anuncios personalizados, etcétera, en función de las políticas de uso de las herramientas y las regulaciones en diferentes zonas, ¿no? Pero es muy importante ser conscientes de esto. Entonces, yo lo que intento hacer siempre es, antes de enviar algo o interactuar con esas herramientas, es hacerme la siguiente pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Quiero que esto se sepa? Entonces, si la respuesta es no, yo creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Claro. O sea, que ni siquiera el email este que uno tiene que tener siempre para tener una inteligencia artificial a su servicio, digamos, no tendría por qué ser el suyo de uso diario y cotidiano, ¿no?
Claro, es que hay que ir con mucho cuidado, porque si, por ejemplo, en este correo hay información personal, estás facilitando esa información personal sin el consentimiento de la persona.
Claro.
O imágenes, porque a veces, ah, qué guay, me hago una imagen con mi amigo, la subo a estas herramientas para que me las ponga tipo anime, ¿no? Como el Chin-chan, el Detective Conan o lo que sea. Sí. Cuidado, porque nadie te dice que estas imágenes después no puedan ser utilizadas para entrenar los modelos.
Claro, claro, claro. Entonces, claro. ¿Tú no puedes configurar la herramienta para que eso no lo haga? No puedes configurar
Depende, es decir, sí que se puede configurar, por ejemplo, que no tenga memoria, pero es que están las políticas de uso. Tú, cuando aceptas las condiciones de uso, ahí ya como vendes un poco el alma al diablo, ¿no? Claro. Depende de la herramienta. Claro. Entonces, ahí, si ahí te dice que esos datos, en cuanto leamos estas políticas, lo vamos a tener súper claro. Nos indican que estos datos es posible que puedan usarse para entrenar estos modelos. Pues ya sabemos que no podemos hacer nada.
Estamos vendidos. Pero tú además eres investigador, perfecto, pero es que eres profesor. ¿Cómo responden los estudiantes a la hora de trabajar con la inteligencia artificial en clase? Mi hija está encantada, por cierto. ¿Lo ven como una ayuda o como un atajo peligroso? Porque mi hija dice que comete muchos fallos, que tiene que luego releerse varias veces lo que la inteligencia artificial le ofrece.
Y es muy buen punto, y por eso los que tengan miedo y o no estén seguros de utilizarla, que la utilicen, porque verán que es una herramienta que es muy útil para ciertas cosas y que no es tan útil para otras. Y es justo también lo que se tiene que enseñar en el aula, es enseñar a qué es esta tecnología, cómo funciona esta tecnología, las ventajas que tiene, los inconvenientes y cómo usarla para que nos haga bien a nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces, en el aula, pues se dan cuenta, ¿no?, de esto. Por ejemplo, a nivel de razonamiento, a nivel de lógica, a nivel de matemáticas, no ha estado diseñada para ello. Hay ciertas mejoras, pero si se le piden ciertas cosas a nivel de modelos matemáticos, no te contesta bien, porque, repito, no ha estado diseñada para ello. Entonces, se dan cuenta de estas cosas interactuando con la herramienta, y esto es necesario.
Claro. Cristian, no te voy a entretener mucho más. Te voy a lanzar la última pregunta, que va a ser muy fácil, sobre todo para que puedas dormir un ratito antes de que lleguen las 6 de la mañana, que aparecerá por aquí Carlos Herrera. Pero, Cristian, si tuvieras que resumir en una sola frase qué aporta este libro al lector, qué es lo que aporta tu obra, ¿cuál sería? Porque creo que va a ser complejo definirlo en una sola frase, pero te lo quiero poner un poquito complicado.
Ostras. Yo quiero pensar que todo lo que hago, ¿no?, a nivel de investigación, a nivel de docencia, incluso a nivel de libro, es IA para el bien. Entonces, en este caso es cómo usar la inteligencia artificial para ayudarnos en nuestro día a día.
¿Eres de ChatGPT? ¿Eres de Gemini? ¿De Perplexity?
Soy de todas. De hecho, abres mi móvil y te salen como 50.
¡Qué barbaridad!
Entonces, todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. De hecho, se basan en los mismos modelos, ¿vale? Que los nuevos actuales es el GPT-5. Lo único, pues, que hay diferenciaciones a nivel de funciones.
Claro.
A nivel de imagen, pues, por ejemplo, me gusta más quizás Gemini, también porque es mucho más rápido y para el tipo de imagen que tengo que hacer, pues, es mucho más fácil. A nivel laboral, prefiero el Copilot, pero también porque ya es el plan de empresa y tiene otras políticas de uso. Y para uso tradicional, pues el ChatGPT para tareas del día a día, ¿no? Pero también hay DeepSeek, que está Claude. Entonces, intento, ya te digo, utilizar todas, porque utilizando todas te vas a dar cuenta de cuál es la que es mejor para ti, ¿no? Para según qué casuística.
De acuerdo, así es. Pues de esto va el primer libro del investigador y profesor Cristian Velasco Gallego, que es doctor en ingeniería naval e informática, y además es profesor en la Universidad Nebrija. El título te lo decía al principio: ¿y si la inteligencia artificial me arregla la vida? ¿Y si la IA me arregla la vida? Pero atención al subtítulo, que te lo decía también antes: manual práctico para aprovechar la inteligencia artificial sin vender tu alma a los algoritmos. Cristian, ha sido un placer, sobre todo por cómo lo has contado y lo útil que nos viene, lo útil que nos sirve todo esto, lo que encontramos en el libro y cómo nos lo has contado, los ponedores de calles. Así que te mando un abrazo enorme, Cristian. Muchísimas gracias.
Nada, el placer ha sido mío. Que vaya bien.
Hasta luego, Cristian. Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, pero de verdad, ponedores, merece la pena que metamos un poquito la vista en la inteligencia artificial, porque más de uno va a alucinar de lo fácil que es y cómo nos puede ayudar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío.
Bueno, aquí seguimos, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Espero que con un humor estupendo y una salud de hierro, que eso es muy importante. Y es que hay una teoría popular que dice, atención, que los hombres somos peores enfermos que las mujeres. No me mires así, Rosita Rosado, porque yo no estoy de acuerdo con eso.
Ah, no, pues yo estoy encantadísima. De hecho, yo creo que esto ha empezado muy bien y me gusta mucho de lo que vamos a hablar hoy porque, esto no tiene nada que ver con la guerra de sexos, Pulpo. Es algo que se ha comprobado y es verdad que las mujeres tenemos mejor resistencia al dolor.
Bueno.
No sé por qué piensas todo lo contrario. No sé si tú eres de los que con una simple gripe parece que te estás muriendo.
Bueno, depende cómo me siente, pero hay pruebas que son más jorobadas y uno las ha pasado con mucha tranquilidad.
Bueno, sí, eso ya depende. Pero si hablamos de una simple gripe, a todos nos viene en la cabeza alguien que dice, es que parece, chico, que te estás muriendo, pero vamos a ver si tuvieras que dar a luz, no sé yo.
Joder, es que no puedes comparar eso, una gripe con un dar a luz, es que cada uno lo lleva como puede.
Tienes razón, pero existe un término conocido como la gripe del hombre, o man flu en inglés, que se refiere a la percepción de que los hombres exageráis un poquito los síntomas de la gripe o cualquier dolencia que tengáis. Mientras, por ejemplo, que las mujeres, aún con gripe y todo, seguimos con el trabajo, con el cuidado de los hijos, con la vida en general. Esto no para y hay que tirar para adelante. Entonces, bueno, fíjate, me vais a permitir empezar con un toquecito de humor, porque esto es lo que a los hombres os gustaría escuchar cuando estáis enfermos.
Vale.
37,1, Ordi. ¿Cómo no te vas a encontrar mal? Si es que estás hecho polvo. Quédate descansando en la cama. Ni se te ocurra levantarte. Cualquier cosa que necesites me la pides. Cariño, ya estoy aquí. Te he comprado todo lo que me has pedido de la farmacia. El fentanilo, la ketamina, la morfina, la oxiclodona, el diazepam, el ácido sulfídrico, el ácido fluorhídrico y el cianuro. Aquí te traigo tu mantita. Aquí te traigo tus medicinas.
No, solo quería decirte que estos años han sido maravillosos juntos. Y que gracias por todo lo que has hecho por esta familia y
por el mundo. Por el mundo, por la vida, eso es maravilloso.
Muy bien, me gusta.
Bueno, digamos que en la enfermedad los hombres os desenvolvéis peor. Y en este debate también quiero que entren los oyentes. Vamos a ver quién es el más quejica de la casa.
Pues un servidor. No me aguanto ni yo mismo. Ya hemos estado para que me den la extrema opción de lo malo que me pongo, aunque sea por una simple gripe. Mejor que me dejen solo, a oscuras, y cuando se me pase ya saldré de la habitación.
Bueno, mi mujer dice que me automedico un poco, pero bueno, solo llevo en la cartera pues algún paracetamol, llevo unas pastillas para la alergia del picor, de la piel. Llevo también ahora stop call porque me noto un poquito resfriadillo en la voz. Y nada, llevo también una pastillita para antes de comer las comidas, que no se vaya el reflujo. Bueno, nada,
ya. ¿Estás haciendo sangre, Rosa? Cosas, nada,
sí. Si me duele la cabeza, pienso que me va a dar un ictus. Si me duele el pecho, creo que me está dando un infarto. Si me encuentro muy flojo, creo que se me ha bajado el azúcar. Si estoy muy nervioso, creo que se me ha subido la tensión y me va a pasar algo. Hipolondríaco, creo que se dice.
Pues hipolondríaco.
Eso. Sí, somos peores pacientes.
Peores.
Ya lo decía Chiquito, nacimos después de vuestros dolores. Si hubierais tenido que nacer después de nuestros dolores, no sé yo cuántas hubierais nacido. ¡Ay, qué malo estoy!
No sé yo cuántos hubieran nacido. Bueno.
Qué bueno.
En estos momentos, tú que nos escuchas, querida amiga ponedora, seguro que no has podido evitar pensar en tu marido, en tu padre, en tus hermanos. No. Aunque también es muy probable que haya algún ponedor que esté negándolo con la cabeza mientras que piensa que estoy exagerando. Pero bueno, esto es así, es un debate que tenía que salir de la esfera doméstica porque muchas mujeres sufrimos en silencio que los hombres sois peores pacientes. Y no lo digo yo, de hecho he buscado un médico hombre, ni siquiera mujer.
Vale.
¿Eh? Vale, a ver, vale. Se lo he preguntado al doctor Francisco Javier Reza López, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor y Paliativos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Uh-huh. A ver, al doctor, ¿realmente es cierto que los hombres son peores pacientes que las mujeres o esto es solo un mito popular?
Sí, bueno, la idea de que los hombres somos peores pacientes que las mujeres, pues la verdad es que tiene buena parte de mito, aunque también algo de realidad. En mi opinión, no es que los hombres seamos peores pacientes por naturaleza, sino que culturalmente hemos aprendido a cuidar menos de nuestra salud. Desde pequeños, pues se nos enseña a ser fuertes, a no mostrar vulnerabilidad, y eso hace que consultemos más tarde o que ignoremos síntomas. En cambio, las mujeres tienen más contacto con el sistema sanitario desde siempre, por ejemplo, durante los años fértiles, ¿no? Y están mucho más acostumbradas a expresar lo que sienten. En realidad no es tanto una cuestión biológica, sino más bien de hábitos, cultura, educación emocional. Cuando un varón se permite pedir ayuda, hablar de lo que le pasa y consultar a tiempo, la verdad es que rompe un estereotipo y mejora su salud y también la de aquellos que le rodean.
¿Qué me pasa, doctor? ¿Esto qué es?
¿Ves cómo hay una explicación, Pulpo?
Ya.
Las diferencias en la percepción y la respuesta a la enfermedad están influenciadas por factores sociales, psicológicos, es algo cultural, y hacemos bien en romper estereotipos. Hay que hacerlo. Porque es verdad que a la mujer se la educa para pedir ayuda, tiene más recursos para hacer frente a las adversidades. Además, somos las que buscamos más información sobre salud en Internet, las que más vamos al médico. Y al contrario que os pasa a los hombres, nosotras no lo vemos como una debilidad, sino como una necesidad.
Claro.
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que hay diferencias de género en lo que se refiere al afrontamiento de la enfermedad. Entonces, vamos a preguntarle al doctor por la famosa gripe. ¿Cuando un hombre tiene gripe, realmente sufre más o simplemente lo dramatiza mejor?
La famosa gripe del hombre, pues también tiene bastante de caricatura cultural, pero y un pequeñín fondo fisiológico interesante, ¿no? Es verdad que no hay pruebas sólidas de que los hombres suframos más, ¿no? Es verdad que algunas hormonas sexuales, básicamente la testosterona y los estrógenos, podrían hacer que variara la respuesta inmune, y en el caso de la testosterona hacer que la respuesta inmune fuera un poquito menos eficiente en los varones, ¿no? Pero lo que está claro es que los síntomas son los mismos en ambos sexos y las diferencias en cualquier caso no son significativas, ¿no? Sí que la gran diferencia es cultural. Muchos varones no estamos acostumbrados a sentirnos vulnerables y a gestionar esa vulnerabilidad, ¿no? Así que cuando caemos enfermos tendemos a vivirlo con más dramatismo. Decimos que estamos menos entrenados, ¿no? A ver, no, tampoco es que se finja, ¿no? No es que hagamos teatro, pero sí que es verdad que el entrenamiento emocional para enfermar lo tenemos menos desarrollado, ¿no? En conclusión, pues la verdad es que todos sufrimos la gripe. Algunos lo hacen con más sorpresa y aspavientos, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso es más una cuestión de hábitos, educación emocional y expresión del malestar más que físico.
Bueno,
si lo dice un experto, yo me puedo callar un poco, ¿eh?
Claro, Pulpo, algo tiene de caricatura cultural, pero algo hay. Es decir, que todos sufrimos la gripe, aunque algunos con más aspavientos que otros.
Ya.
Aunque volvemos a lo mismo, que es una cuestión de hábitos, de educación emocional y de expresión del malestar, algo mucho más esto que de algo fisiológico, ¿no? También se dice que tenemos sistemas inmunitarios ligeramente diferentes, que si la testosterona influye, pero bueno, no hay duda de que el dramatismo os acompaña cada vez que os constipáis o pilláis un simple catarro. De hecho, fíjate, me encontré en internet a un personaje que además es farmacéutico y en este caso la sufridora va en el coche con la hermana y le cuenta esto.
Estoy muy resfriado y me he inventado una canción y mi hermana aquí presente
me regaña, no le gusta y no entiendo por qué. Yo creo que es buenísima. Tengo mocos, 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 muchos mocos. Y creo que me voy a morir. Porque estoy muy malito y nadie me hace casito. Y así no se puede vivir.
Pues hay más estrofas, pero es que no me deja cantarla. Mirad que cada gremlin se le pone.
Y dice la hermana, no te soporto, dice ella.
Ya.
Creo que me voy a morir, tengo muchos mocos y me voy a morir. Bueno, vamos a ver ahora por qué las mujeres parece que aguantamos más el dolor, incluso podemos seguir con la rutina aunque estemos enfermas.
Bueno, buena pregunta. Sí, las mujeres parecen aguantar más el dolor. Pues de nuevo hay también una parte biológica, pero sobre todo mucha, mucha parte cultural. Hay pruebas de que el procesamiento del dolor es diferente en ambos sexos, ¿no? De hecho, las mujeres, en los estudios que se han hecho, curiosamente pueden presentar una mayor sensibilidad al dolor, o sea, pueden sufrir el dolor con mayor intensidad que los hombres, ¿no? Y hay, en principio, en juego factores hormonales, pero también diferencias en la activación cerebral. Sí que es verdad que las mujeres, como hablábamos antes, están más habituadas a convivir con el dolor, reglas, partos, migrañas, están más acostumbradas a integrar, por presión cultural muchas veces, el dolor en su vida cotidiana, ¿no? Por más que las hormonas puedan jugar un cierto papel modulador. Pero lo que está claro es que la sociedad ha enseñado a las mujeres a seguir adelante a pesar del malestar, a cuidar de otros aunque se encuentren enfermas, ¿no? Mientras que a los hombres, en cambio, pues en cierto modo se nos ha permitido, incluso alentado, que si no podemos rendir, pues paremos ante el dolor físico. Otra cosa es expresar el dolor emocional, ¿no? En eso no tenemos tanta soltura, ¿no? En resumen, yo creo que las mujeres no sufren menos, no son más fuertes por naturaleza. Quizá en todo caso están más habituadas a convivir con el dolor y a priorizar el funcionamiento a pesar del malestar. En cualquier caso, lo ideal es que todos pudiéramos reconocer el dolor sin culpa ni dramatismo y pudiéramos integrarlo como algo normal en nuestra vida cotidiana.
Sí, bueno, eso podría ser lo ideal, pero no siempre se consigue.
Claro, no sufrimos menos, pero priorizamos otras cosas. Procesamos el dolor de diferente forma y efectivamente las mujeres tenemos más capacidad mental para la resistencia al dolor. Como decía el doctor, la mujer está más acostumbrada a ejercer el rol de cuidadora, tiene mejor asumida la importancia del autocuidado de la salud, sí, especialmente en algunos periodos, por ejemplo, de su vida reproductiva, y eso se traduce en una mayor normalización cuando le toca ser paciente y una mayor aceptación de la posibilidad de enfermar. Por lo tanto, somos capaces de seguir con la rutina aunque estemos enfermas. Pero vosotros, pobrecitos.
Familia, escúchame atentamente. Creo que esta será mi última palabra. La gripe me está matando.
La gripe me está matando. Y ya puestos.
Te estás cebando, ¿eh, Rosita?
es que todo esto le da color al report, el pulpo. Sí, bueno, sí, ya puestos, vamos a pedirle al doctor un consejo a esos pacientes dramáticos para sobrellevar mejor el dolor o la enfermedad.
Sí, los pacientes dramáticos. Bueno, la verdad es que en consulta no es raro tener de cuando en cuando algún paciente dramático, ¿no? Lo que sí es cierto es que detrás de ese dramatismo suele haber más un miedo, una necesidad de comprensión, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. El primer paso, por tanto, sería escuchar a esa persona, validar el sentimiento, o sea, es decir, reconocer, aceptar esas emociones que tiene como legítimas y comprensibles, ¿no? Entiendo que lo estás pasando mal, vamos a ver, ¿no? Esto reduce muchísimo la ansiedad. En segundo lugar, sería explicarle qué pasa, ¿no? Ofrecer estrategias de autocuidado. Mira, intenta descansar más, intenta moverte dentro de las posibilidades, intenta distraerte, intenta pedir ayuda. Cuanto más control siente la persona sobre su sufrimiento, lógicamente menos se desborda, ¿no? Y sobre todo recordar que el dramatismo no es exageración, no es una caricatura, es más bien una emoción mal gestionada, ¿no? Entonces ayudar a esa persona a darle sentido al dolor es mucho más eficaz que restarle importancia que no lleva nada. O sea, el banalizar el sufrimiento de una persona no lleva nada y al contrario, potencia mucho ese sufrimiento.
El doctor me dio 3 meses de vida.
Pues entonces, perdón, porque he dicho que tenéis mucho cuento cuando os ponéis enfermos y realmente ya. Es una emoción mal gestionada lo que tenéis.
Claro, es nuestra forma de ser, ¿eh?
Claro,
el valor es así.
Que sí, que los hombres sois peores pacientes porque tenéis miedo a lo que os pueda pasar, a las pruebas médicas. Y otra cosa, no lo avalan los estudios, pero sí parece que incluso os mareáis más con los pinchazos.
Sí, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser.
Pero que no es tanto una cuestión de género como de costumbres o algo cultural, ¿no? Como nos decía el doctor. Bueno, ya tenemos la respuesta de la medicina. Vamos a ver qué dice la ciencia, porque hasta donde yo sé, hay cada vez más evidencia científica reforzando la teoría de que a los hombres os pesa más estar más enfermos que a las mujeres, ¿no? Y se lo he preguntado a nuestro querido divulgador científico, Jorge Alcalde.
Como en tantas otras cosas, la ciencia no termina de ponerse de acuerdo en este tema. Hay algunas investigaciones que demuestran que los hombres sufrimos más los síntomas de algunas enfermedades, por ejemplo, de las respiratorias. Se suele hablar de la gripe masculina como más grave que la gripe femenina. Algunos síntomas son mayores en hombres que en mujeres y eso hace que, bueno, nos quejemos más cuando tengamos una gripe o un constipado. Eso tiene que ver con hormonas y con nuestro sistema inmunitario.
Ahí tienes la respuesta a que yo siempre esté constipado.
Bueno, claro, es que algunas investigaciones demuestran que las células inmunitarias masculinas y femeninas reaccionan de manera diferente a diferentes virus invasores. A ti te pueden afectar más que a otras personas. Por lo tanto, en este caso, el género por sí solo podría justificar una serie de enfermedades. Sí. Y respecto al dolor, Jorge hace un apunte muy interesante.
Por otro lado, hay investigaciones que también han demostrado que las mujeres olvidan antes la sensación de dolor. La sensación de dolor en las mujeres está regulada por algunas hormonas como los estrógenos y parece ser que sus picos elevados o valles cuando desaparece el dolor son más rápidos. Por lo tanto, el dolor se olvida antes en la mujer, lo que podría permitirle ser más resistente y menos quejica a la hora de afrontar una actividad que produce dolor o una enfermedad. Pero lo cierto es que ninguna investigación científica es capaz de determinar si hay un sexo que se queje más que otro. Hay cuestiones que tienen que ver con la educación, con la socialización, con los roles asumidos históricamente por unos y otros, que influyen más en nuestra capacidad de superar el malestar, el dolor o los retos que la simple biología. Así que podríamos decir que no hay hombres más quejicas que mujeres o viceversa, sino que hay hombres y mujeres quejicas y hombres y mujeres que resisten mucho.
Jorge,
ya sabía yo que Jorge Alcalde nos iba a sacar de dudas.
Bueno, tan diplomático. Jorge Alcalde precisamente no se suele mojar en estas cosas. Es muy diplomático siempre, pero volvemos a la educación, a la socialización. Es verdad que en la infancia no hay diferencias entre niños y niñas, pero cuando llegamos a la adolescencia se ha comprobado que el dolor se dispara en las mujeres. Y esta diferencia tiene que ver con las hormonas femeninas. Esto es una cuestión biológica. Entonces, bueno, es verdad que las mujeres sufrimos dolor con más frecuencia e intensidad que los hombres, aunque nos quejamos menos. Pero bueno, ahí cada uno hace lo que puede. Los hombres no podéis imaginar el dolor que tenemos que aguantar las mujeres, por ejemplo, cuando damos a luz, aunque no siempre es un trance imposible de aguantar. En muchos casos es más agotador que doloroso, por ejemplo. Pero vamos, que seguro que estáis encantados de no tener que pasar por eso.
Ya.
Bueno, pues ya hemos analizado por qué los hombres son más quejicas que las mujeres cuando enferman desde el punto de vista médico y científico.
Yeah.
Así que hablamos de que las diferencias en la percepción y respuesta a la enfermedad vienen influenciadas por, es algo cultural, factores sociales, psicológicos, y que la experiencia nos demuestra que hay diferencias de género también en lo que se refiere a cómo afrontamos unos y otros la enfermedad. Y terminamos, Pulpo, ya con una nota de humor en este debate doméstico.
Los hombres enferman a gritos y las mujeres en silencio. ¿Por qué? Pues es fácil, es porque los hombres ven demasiadas películas de guerra y entonces cuando se pillan un catarro parece que les han pegado un tiro en la toma de la Bastilla. ¡Ah! ¡El dolor! ¡Agua! ¡Aspirina! ¡Cubo! Que tuviera que ir corriendo con el zumo porque si no es capaz de morirse en el sofá. Algún caso se ha dado, ¿ah? Las mujeres no hemos visto tantas películas de guerra, pero sí que hemos visto muchas películas de amor. Cuando una mujer coge una gripe, empieza a deambular sola por la casa, esperando a que él se acerque, la abrace, le diga que la ama. Él dice, cariño, ¿te pasa algo? Y tú, no, nada. Y dice, pues si no te pasa nada, prepárame un zumito, que me pica un poquito la garganta.
Quité la maleta, así decirme adiós, hay que
dañar. Fíjate, este punto de vista sobre el dolor no lo había yo contemplado. Va a ser que la culpa es de las películas de guerra. Por eso es tan quejica, porque hay muchas pelis de acción y de guerra.
Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? O
sea, pues que nosotras cuando nos ponemos malas solo queremos que vengáis y nos abracéis.
Eso sí, ¿verdad? Un abrazo lo cura todo, ¿eh?
Hombre, en el caso de las mujeres sí. En el caso de los hombres, sois más de aspirina, tráeme el agua, el zumo de naranja, tráeme esto, la mantita, que ahora tengo calor, ahora tengo frío, me estoy muriendo. Sois un poco más exigentes, Pulpo.
Estás encendiendo las redes de Poniendo las Calles, te aviso, ¿eh?
Bueno, pues así os doy de qué hablar y estáis entretenidos.
Rosa Rosado, mil gracias.
Un besito a todos.
Un besito.
Abrigarse, no pongáis malos.
Seguimos
en COPE.
Seguimos poniendo calles, calles, calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.